Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa periodístico de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Túnez y la crisis institucional que pone en riesgo la democracia en la nación cuna de la primavera árabe.
Es por eso que entrevistamos a la historiadora Julieta Chinchilla y analista internacional Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Cuando el 25 de julio el presidente de Túnez, Kais Saied, destituyó al primer ministro y suspendió el Congreso, las voces de un posible golpe de Estado comenzaron a sacudir a la nación africana.
El país se enfrenta a una nueva crisis política y social a 10 años de la llamada Primavera Árabe, esta vez por distintos motivos: pobreza, falta de empleo y crisis sanitaria, entre otros.
Tras los anuncios, las manifestaciones contra el presidente Saied no se hicieron esperar. La región se puso en alerta bajo el pedido de mantener la estabilidad y designar lo antes posible un nuevo gobierno.
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos a la historiadora Julieta Chinchilla, profesora de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, UBA.
La entrevistada.
Julieta Chinchilla, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, por suerte.
Es un gusto recibirte. Túnez se enfrenta a una nueva crisis política a 10 años de la primavera árabe. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Ocurrió un golpe de Estado?
Bueno, es lo que están todos y todas discutiendo en estos días. ¿Qué pasó en Túnez? ¿Si se puede definir como un golpe de Estado o no? Yo creo que aún es demasiado pronto para analizar esto, particularmente si fue o no. También me parece que responder la pregunta no va a la profundidad del asunto, que es ver qué soluciones se dio Túnez a lo largo de estos 10 años, después de, como vos bien decías, después de 10 años cumplidos de la primavera árabe, de un proceso que abrió esperanzas, que abrió caminos hacia la democratización de sociedades en el norte de África y Medio Oriente, particularmente de la sociedad tunecina, que fue tal vez la única experiencia que se creía como exitosa en este proceso de democratización. Me parece que justamente entonces lo que pasa hoy en Túnez, esto que se discute, si fue un golpe de Estado o no, la decisión tomada por el presidente Kais Saied, da cuenta de todas las limitaciones, ¿no?, que se dieron en este proceso de democratización y las faltas de respuestas que se fueron acumulando a lo largo de 10 años no de proceso abierto.
Julieta, lo ocurrido el 25 de junio fue lo que sacudió al mundo cuando se enteró, bueno, de la institución del primer ministro y el congelamiento del Congreso. Pero la situación de inestabilidad viene de antes y es un poco lo que tú estás diciendo.
Exactamente. Por ahí a nosotros siempre en estas latitudes nos llega Túnez como algo excepcional, como el modelo de democracia para el norte de África, y que si bien es cierto, ¿no?, que tal vez es uno de los países, mejor dicho, una de las sociedades que más ha luchado y que más ha alcanzado niveles de democratización, estas no se dieron plenamente. La decisión de Kais Saied parte de un artículo constitucional, que es el artículo 80 de la Constitución reformada del 2014, la Constitución producto justamente de las primaveras árabes, y es un artículo que le da una potestad al presidente ante un caso de emergencia inminente del país de atribuirse todos los poderes, siempre consultando, ¿no?, al Consejo Constitucional. Y aquí pasaron dos cosas que me gustaría señalar primero.
Bien.
Este artículo, el artículo 80, es un artículo que está inspirado, que está heredado de la Constitución francesa, ¿sí?, de la Constitución de la Quinta República. En la Constitución actual francesa, ese artículo es el artículo 16. Y es esta idea de ante peligros inminentes que los presidentes se atribuyan poderes especiales, en Francia se utilizó de Gaulle solamente en el año 61, sí. Es algo que heredaron todas las excolonias africanas de Francia, entre ellas Túnez. Esto para explicar de dónde viene este artículo, ¿no? No es un invento ni de los tunecinos y tunecinas ni de la primavera árabe. Es algo que está íntimamente ligado a la tradición jurídica de las excolonias africanas de Francia.
¿Está instalado en el país?
Sí, en la tradición jurídica del país, pero de Túnez, como del resto de los países africanos, que han sido colonias francesas. Esto lo digo porque también conocemos la historia política postcolonial africana, donde está regada de golpes de Estado que muchas veces fueron reconocidos como tales por parte, por ejemplo, de Francia, y muchas veces no fueron reconocidos como golpes de Estado. La ex potencia metropolitana, los países occidentales, hicieron vista gorda porque siempre se argumentaba que estos intentos sí autoritarios o golpes de Estado eran en pos de estos artículos, que en el caso de la Constitución tunecina hoy responden al artículo número 80. Esto por un lado, pero si está en debate si fue un golpe de Estado o no, es porque esta decisión del presidente Kais Saied de atribuirse los poderes y de suspender por 30 días el Parlamento se dio sin algo que pide este artículo, que es consultar con el Consejo Constitucional si es posible tomar esta decisión. El problema de Túnez es que no tiene un Consejo Constitucional formado. Es una institución que se debe formar desde el año 2014, después de la aprobación de la nueva Constitución, que no se ha dado, entre otras cosas, por una falta de consenso de los partidos políticos. Entre ellos, el más importante, que es ENAHLA, que es actualmente el partido que más se opone al presidente Kais Saied, a pesar de haber formado gobierno con él, y es el partido político que hoy está denunciando un golpe de Estado en Túnez.
La situación es delicada porque la democracia además es muy joven en este país árabe. ¿Qué objetivo se persigue el presidente Saied con los cambios que quiere hacer?
Mira, el otro problema que hoy estaba siguiendo, ¿no?, las últimas noticias, es que el principal problema que lleva a miles de interrogantes es que el presidente no presenta una hoja de ruta clara, ni política ni económica, porque también es cierto que si se dio un contexto posible para que suceda esto hoy en Túnez, no solamente es por una crisis política que se viene arrastrando, una crisis política de falta de legitimidad, sobre todo en los últimos años. Para mí no es menor, o sea, es importante incluir en este análisis que el presidente Kais Saied es un candidato independiente, no viene de un partido político, o sea, es un outsider completamente de la política tunecina, o sea, ese es el presidente que ganó las últimas elecciones de 2019, o sea, un presidente de la antipolítica, podríamos decir, una expresión de la crisis política tunecina, pero sobre todo lo que ahí sí hay en Túnez, es lo que nunca pudo dar respuesta al proceso que se inicia en 2011 con las primaveras árabes, la aguda crisis social que atraviesa el país hace más de una década, que representa, por ejemplo, que casi el 50% de los jóvenes se encuentran desempleados sin una perspectiva de futuro, que esté al borde de una bancarrota económica y financiera, por lo tanto que esté o pensando en cómo llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, también este contexto lo podemos ver porque no hay una hoja de ruta económica, o sea, todos los partidos políticos que han gobernado Túnez desde el 2011 hasta hoy sí han acordado una sola cuestión, que es la ruta económica de una respuesta liberal a los problemas económicos tunecinos. No hay ninguna propuesta económica de ningún tipo y el presidente actual, tomando esta decisión, tampoco presenta una hoja de ruta clara en estos momentos donde la sociedad está atravesando, además, como el resto del mundo, la pandemia. Túnez es un país que principalmente vive del turismo y sabemos cómo ha afectado la pandemia a los países que basan sus economías en el turismo, realmente los ha partido al medio, ya en un país que entonces ha atravesado una crisis social, una crisis económica y una crisis política, la pandemia realmente termina de hacer mucha merma, digamos, en la realidad de este país. Entonces también es importante pensar la decisión del 26 de julio en ese contexto. ¿Y por qué? Porque eso también, ¿no?, cuando nos preguntamos, ¿fue un golpe de Estado? La mayoría hoy de la sociedad estaría apoyando la decisión del presidente Kais Saied. Entonces, esto también es interesante para ver hasta qué punto estamos hablando de una sociedad que hasta ahora era como el modelo democrático, pero que con esto que está pasando en la última semana nos demuestra que estaba atravesada por una fuertísima crisis multidimensional, ¿no?
Dabas cifras de la situación económica y sanitaria que vive Túnez. Yo repasaba una cifra del 2019, ¿no?, en donde la caída del PBI fue de 8,8%. Esta cifra ya es mucho más grande, ¿no?, sobre todo atravesado por la pandemia. pero el descontento popular mueve montañas. Esta crisis es muy profunda. ¿Llegó para quedarse? ¿Hay forma de salir rápidamente de esta situación?
Y yo creo que esto va a depender mucho de los, o sea, lo vamos a poder empezar a responder en los siguientes días a partir de, digamos, las respuestas que dé el presidente, y sobre todo en un mes, ¿no? Cuando el presidente tenga que volver a convocar al Parlamento a ver si lo hace o no, que es una de las preguntas que están girando en estos días, ¿no? Porque esta decisión, en teoría, es por 30 días. Hay que ver qué pasa después de 30 días. También es cierto que el 26 de julio, cuando el presidente da su discurso, anunciando, digamos, la suspensión del Parlamento y la renuncia del primer ministro y del jefe del Parlamento, se dieron manifestaciones que comenzaron, es interesante, ¿no? Porque también es un país totalmente quebrado entre su capital, que es más rica, más vinculada al turismo, y un interior mucho más empobrecido y marginado. Las manifestaciones de ese día comenzaron en el interior, llegaron a la ciudad en apoyo del presidente, pero más tarde ya muchos simpatizantes de los partidos de oposición, sobre todo de NASA, también se movilizaron contra la medida anunciada por el presidente Kaysay. Lo cierto es que a los siguientes días, tanto el presidente como el partido de NASA convocaron a los manifestantes a volver a su casa, temiendo tal vez una escalada de tensión y de violencia que creo que hoy por hoy todos los actores quieren evitar en Túnez.
Julieta Chinchilla, historiadora, profesora de la carrera de Historia de la UBA, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Con el correr de los días, la joven democracia tunecina se vio afectada por el encarcelamiento de políticos opositores.
Para saber qué pasará de ahora en adelante y los impactos en la región, en Telescopio consultamos al analista internacional Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
Voces expertas.
Wadi Calvo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
Es un gusto recibirte. Está en tela de juicio la democracia en Túnez, más allá de lo que ocurre a estas horas, que es importantísimo. Parte de la respuesta está en lo que hará el presidente dentro de un mes. Wadi, ¿el presidente Said convoca al Parlamento, como aseguró cuando lo congeló?
Creo que no tiene mucho espacio para no hacerlo, ¿no es cierto? Hay que entender la construcción política de estas naciones que si bien tiene toda una fachada democrática, por atrás trabajan mucho las tribus, las etnias, incluso en este caso la religión, porque uno de los partidos mayoritarios, el partido más mayoritario en nada, es digamos, es un partido integrista, ¿no es cierto?, con vinculaciones con los hermanos musulmanes. Entonces, no es sencillo, manejan la calle. Por eso, al presidente, si quiere hacer alguna jugada extraña, le va a costar mucho trabajo.
Más allá de las reacciones populares y lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Porque el mundo está mirando a Túnez. El presidente redobla de alguna manera la apuesta, lo que comenzó con la destitución del primer ministro y la suspensión del Parlamento, en las últimas horas derivó en el cese de los ministros de Finanzas y Agricultura. ¿Qué quiere lograr Said con estas medidas?
Tenemos que irnos un poquito más atrás y ver un poco en perspectiva. Túnez está viviendo una crisis económica muy importante. Debido a la pandemia, se ha cortado una de las fuentes de financiación más importantes, que es el turismo. Pensemos que está a tiro de piedra de Europa, Túnez, y sus playas eran muy frecuentadas por el turismo europeo, cosa que desde hace un año y medio se ha cortado. Y eso ha puesto al país en tensión. Además, la situación en Libia, donde se está desarrollando en este momento con menos intensidad, pero una guerra civil desde el año 2010. para hacia el otro lado, que está Argelia, también con problemas políticos, y Túnez fue siempre muy dependiente de tanto de Argelia como de Libia, de lo político y también desde lo económico. Entonces está en una encrucijada que no me animaría a vaticinar de cómo se sale de aquí, ¿no es cierto? Recordemos que el islamismo político ha ganado mucho espacio tanto en Argelia como en Túnez, como en Libia, y esto hace replantear absolutamente todo. Además, está operando fuertemente en Túnez los Emiratos Árabes Unidos, una nación económicamente muy poderosa, que también tiene intereses en Libia, y bueno, opera a su favor, en contra del presidente, mientras que un aliado importante del presidente egipcio al-Sisi. Y bueno, empieza este juego también internacional, no es solamente hacia el interior del país, sino sus fronteras, sus aliados y sus enemigos.
Escuchábamos justamente a Egipto apoyar a Túnez, a Turquía destacar la importancia de la democracia del país africano, porque lo que sucede allí repercute en los vecinos, ¿no?
Y bueno, recordemos que ahí se inició la famosa primavera árabe, ¿no? Que puso cabeza abajo un montón de países, desde Túnez a Libia, a Egipto, y continuó eso llegando hasta Yemen. Entonces, sí, es una caja de resonancia muy fuerte.
¿Cómo puede impactar si esta situación se mantiene y las manifestaciones se recrudecen?
Bueno, habría que mirar a las Fuerzas Armadas, sin duda, ¿no es cierto? ¿Qué tiene más influencia, de pronto, si Egipto o Emiratos Árabes? La presencia francesa, recordemos que Túnez fue colonia francesa, y Francia ha sido, digamos, la Francia posimperial, ha dejado siempre mucha influencia en sus antiguas colonias, en cualquier colonia africana, Mali, Níger, la presencia francesa es muy fuerte, y también en Argelia y en Túnez. Entonces hay que escuchar también a Francia, que tiene intereses económicos en Túnez, y obviamente Estados Unidos, que juegan en todas las canchas, ¿no es cierto?
¿Puede surgir una escalada de violencia?
Digamos que no me animaría a decir que no. Creo que es una carta que está en el mazo. Y más porque el continente africano está viviendo una situación muy, muy crítica respecto a la seguridad. Tenemos, así rápidamente podremos contar 4 o 5 guerras, y una guerra supranacional que es entre China y los Estados Unidos. En estos últimos 20 años China ha ganado mucho espacio en África con inversiones muy importantes, y los Estados Unidos, un poco envueltos en su guerra contra el terrorismo, se distrajo, les ha permitido a los chinos avanzar sin mucho problema, y Biden ha cambiado eso y se ha puesto en serias disputas con China. Y si vamos enfocando diferentes conflictos que se están sucediendo en África, vamos a encontrar siempre por encima de todo la gran disputa China-Estados Unidos. Creo que es lo que rige hoy la gran política en África.
Wadi Calvo, analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. Escritor y periodista, además. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ustedes. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Si están de debate si fue un golpe de Estado o no, es porque esta decisión del presidente Kais Saied de atribuirse los poderes y de suspender por 30 días el Parlamento se dio sin algo que pide este artículo, que es consultar con el Consejo Constitucional si es posible tomar esta decisión. El problema de Túnez es que no tiene un Consejo Constitucional formado.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.